Estamos aquí con Néstor Miguel en Ciberbot, que nos van a explicar su experiencia que han pasado este verano en el Centro de Refugiados de Grecia. Contanos un poco esta experiencia.
Bueno, yo soy Néstor, estuve con vosotros también en el programa de hace unos meses. Bueno, no me acuerdo hace cuánto, estuve con vosotros también, os conté un poquito la experiencia. Y este verano pues he vuelto otra vez a Grecia. El año pasado estuve también en Grecia, en otro centro. Y el año anterior estuve también en Tesalónica, en otra parte de Grecia. Bueno, este año que he estado en Atenas, he estado en colaborando con Son Refugiados, que es una asociación que tenéis por allí, con la que queremos colaborar. Y la idea es un poco intentar explicar lo que hemos hecho. Allí en Grecia, la asociación trabaja con refugiados de todas las edades, con niños pequeños, con bebés recién nacidos, con madres, con padres, y lo que se hace allí un poquito es intentar que tengan un día a día pues lo mejor posible. Intentar, les damos un desayuno, van allí desde las 11 de la mañana, porque no les gusta madrugar mucho por lo general, son como nosotros, toda la zona de Oriente Medio, de Siria y tal, no les gusta madrugar, entonces empezamos a las 11, a las 11 desayunamos, los niños se suben para arriba, a los niños les damos fruta luego, estamos con ellos, vamos al parque, jugamos, mientras tanto las mujeres pues tienen su espacio, también hay un gimnasio, hay bailes, practican capoeira, les gusta también, pues eso, tienen el wifi, les gusta muchísimo, muchísimo también el Madrid y el Barça, la mayoría de los refugiados, el fútbol es universal, les gusta a ellos y les gusta ver el partido, les gusta ver los goles y te lo comentan y demás. Y bueno, pues un poco intentamos pasar el día con ellos, organizar distintas actividades y eso, pues repartimos pañales, repartimos comida y bueno, también mi padre, Miguel, pues puede contar un poco, que fue con mi padre, que fue con sus alumnos también y luego entre los dos pues ya os respondemos la autora que tenga, ¿vale?
Muy bien.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues Néstor lo ha dicho ya casi todo. El centro se llama el Centro Victoria, porque está al lado de la Plaza Victoria. Y como ha dicho Néstor, pues allí acuden todos aquellos refugiados y refugiadas que quieren pues, compartir su tiempo o que necesitan alguna ayuda de poder tomar alimentos o de ropa. Ya os ha dicho Néstor que hay una guardería para que las madres, los padres puedan, si tienen que hacer algún recado, si tienen que compartir entre ellas, hablar entre ellas, las mujeres refugiadas, si sufren todos, las mujeres refugiadas sufren más todavía, también por las costumbres que tienen, están en muchos casos llenas de niños, entonces, teniendo a los niños allí, en la guardería, pues ellas tienen tiempo pues, para hablar de sus problemas, para acudir a otros espacios donde las mujeres refugiadas hablan de sus problemas. Y como ha dicho Néstor, de 11 a 4 de la tarde, el centro permanece abierto, proporcionando comida, desayuno y también se dan clases de inglés y de griego, porque como sabéis, el inglés es imprescindible, ¿no? Yo que lo hago regular, más bien tirando más, me he dado cuenta que es fundamental, así que más os vale aprenderlo bien, porque sale fuera y inglés habla todo el mundo. Y el que no lo habla, espabila y aprende. Y las personas refugiadas, los aquellos que llegan, están llegando a Europa, ¿lo hablan o lo están aprendiendo? ¿De acuerdo? Entonces, hablar inglés es fundamental para entenderse. Los niños de allí, los niños que vienen de Siria, de Afganistán, no están escolarizados. No se les permite escolarizarse porque no tienen los papeles en regla como vosotros que tenéis. Estáis empadronados aquí, ¿verdad? Allí no. Entonces, se trata mínimamente de que los niños no dejen de acudir de alguna forma a una escuela, a una habitación donde voluntarios como nosotros, muchos voluntarios, ¿no? Pues les dan clases, como digo, de inglés o de matemáticas o de aquello que los niños necesiten. Things that scare me, I should just walk away.
But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want. ¿Cuántos días habéis estado en el centro de refugiados?
Bueno, el año pasado fuimos, Néstor y yo, estuvimos prácticamente un mes. Estuvimos allí un mes. Fue cuando conocimos esta ONG, esta asociación, que la formaron unos amigos españoles y está formada sobre todo por voluntarios españoles de todo el país. Allí nos encontramos con gente dispuesta. Sabéis que el centro donde ahora mismo estamos, pues, se están realizando todas estas actividades, era un edificio, es un edificio de 7 plantas que se han alquilado, ¿verdad? Que están en alquiler, y estaba muy deteriorado. Había que pintarlo, había que arreglar muchísimas cosas, el ascensor, la luz, el sistema del agua, la cocina. Y eso fue lo que estuvimos haciendo cientos de voluntarios, que como nosotros, ¿verdad? Pues fueron allí a Atenas y dijimos que teníamos que estar mal. Pues estuvimos casi un mes. Este año yo he ido con mis alumnos y he estado una semana. Y Néstor, este verano, ha estado también prácticamente un mes.
Hey, cuéntanos lo de la... ¿Y cuándo estuviste con los alumnos?
Sí, pues mira, yo soy profesor de secundaria. Entonces, desde hace ya tres, cuatro años, uno de los profesores de mi centro, yo estoy trabajando en Macotera, en el CEO Miguel Delibes de Macotera. Pues, sabéis que los centros se trabajan, y cada vez más, ¿no?, por proyectos, ¿no? Es decir, asuntos, temas que nos interesan, y que interesan a la población, a la sociedad, ¿verdad?, que nos afectan, como el tema de los refugiados, por ejemplo, o el tema del comercio, o de la globalización, o por qué pasa lo que pasa en el mundo. Y entonces, pues, empezamos a trabajar sobre el tema del comercio justo, por qué hay países que sufren más que otros, por qué hay países pobres, por qué hay países que no dejan de estar en guerra, por qué hay países donde la gente tiene que huir. Si la gente lo que quiere es quedarse en su pueblo, en su tierra, ¿no? Y uno de los que huyen es por capricho. Y entonces, nuestros alumnos, a través de varias asignaturas, pues empezaron a comprender cómo se había originado la guerra en Siria y en otros países, cuál era el origen de esta ola de miles y millones de refugiados, cuáles eran los destinos a los que llegaban los refugiados, Grecia, Italia, España, cómo atravesaban el Mediterráneo y otras muchas cosas. Entonces todo fue poco a poco llevándonos, después de mi viaje el verano pasado a Atenas, pues pensé que quizás podría ser una buena idea llevar a mis alumnos, a los de cuarto, a los mayores, que tienen 15 años, pues a ayudar y al mismo tiempo a pasar una semana divirtiéndonos y conociendo la ciudad de Atenas, que es maravillosa. Y los padres entendieron la idea, les pareció muy bien, les pareció bien. ¿Sabéis? Han dormido allí. Han dormido como han sido unos voluntarios más. Han dormido con colchonetas en el suelo, podrían haber dormido en un hotel. ¿Sabéis lo que es el viaje de fin de curso, ¿no? O de fin de etapa, ¿no? Que hacen en bachillerato, ¿cómo era eso? Se van a Londres, ¿no? O a París. Mis alumnos fueron allí y se lo pasaron igual de bien, o mejor, yo creo que mejor. Se acordarán más del viaje que quizá otros chicos. Y trabajaban como los más voluntarios mayores de edad. Hasta las 4 de la tarde ayudaban y luego nos íbamos por ahí a pasarlo bien. Eso es un poco resumidamente lo que os puedo contar del viaje. ¿Vale? Y deciros que me sorprendieron, como lo hacéis, la mayoría de los jóvenes y de los niños, ¿no? A veces no confiamos en vosotros, pensamos que estáis a otras cosas, pero cuando se os pide colaboración, yo creo que casi todos sois capaces de dar eso y mucho más. Y eso es lo que mis alumnos me demostraron, que eran solidarios, ¿vale?
Sí, yo, nada, lo que he dicho, yo estuve esta segunda vez un mes, y es verdad que había estado justo antes de irme a Grecia, que no me vino nada bien. Había estado en Sicilia. En Sicilia, en Italia, que es la zona a la que también llegan muchos refugiados últimamente. Entonces llegué, lavé la ropa y me fui otra vez a Grecia. Y estuve allí, pues como se estaba viviendo, un mes. Y al final estuve tentado de coger el billete de avión, cambiar el billete de avión y volver más tarde. Pero ya no podía porque empezaban las clases y bueno, pues también hay que intentar sacar los estudios primero y demás. Pero eso, estuvimos este mes, el primer año que fuimos, pues estuvimos allí trabajando un poquito, rehabilitando edificios, y este segundo año hemos estado sobre todo trabajando el tema con los niños. Yo he pasado mucho tiempo con los niños, y son chavales de vuestra edad también, la mayoría, algunos incluso más pequeños, y eso es lo que decía también mi padre antes. que yo creo que es muy importante, y sobre todo vosotros que estáis aquí, porque pensamos en un refugiado y no le ponemos muy bien la cara. Yo hasta que no llegué allí la primera vez, yo hasta que no fui, pues eso, con 16 años que fui por primera vez a Grecia, nunca sabía muy bien que era un refugiado. Y piensas que es una persona casi hasta distinta a ti. Y hasta que no lo ves, no tratas con él, pues te das cuenta. Y nadie saldría de su país, saldría de su casa, de estar con sus amigos, si no fuese porque no puede aguantar más, ¿no? A mí me decían muchos niños y muchos padres que nadie pondría a su hijo en una balsa si el mar fuese más peligroso que la tierra. Lo mal que nos están pasando allí hace que tengan que salir y dejarlo todo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer y lo que yo creo que es muy importante de nosotros, que somos afortunados por estar en esta situación, pero que hace 80 años no pasaba, pues tengamos la solidaridad de intentar ayudarles. Vienen aquí no porque quieran, sino porque no tienen otra opción. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y cuando llegas aquí y los ves, te das cuenta. Pues esos chicos que también, que unos querían ser veterinarios, otros futbolistas, y que lo que necesitan es estar en un sitio bueno, estar jugando a fútbol, estar jugando con sus amigos y ser un niño y una niña normal. Y es lo que intentamos conseguir, que puedan estar tranquilamente con sus amigos, que vean los vídeos, que estén jugando tranquilamente, y eso es una pena. O que no tengan juguetes en sus casas, que no pinten, que no tal. Pues eso es lo que intentamos un poquito también hacer, porque es una carencia que hay y que si los niños ahora no juegan o no están yendo al colegio no van a poder ir nunca. Entonces hay que conseguir que no tengan esos problemas.
Sí, porque quería simplemente añadir que, claro, esto de la guerra y esta oleada de refugiados no se ha acabado. Llevan años. Hay familias que llevan 5 o 6 años en un punto a medio camino, en Atenas, en una ciudad de Grecia, en una ciudad de Italia, sin saber muy bien si pueden reconstruir su vida. No es que lleven 3 meses y en 3 meses se resuelva su situación, ¿me entendéis? ¿No? Es que hay niños que han nacido en el camino, que han nacido en el camino, que no saben lo que es una escuela, que no saben lo que es un hogar. 5 o 6 años. Hay familias que están separadas. El padre todavía está en Siria o está en Afganistán, los hijos han conseguido con la madre llegar a un país europeo, con suerte, o al revés. Los hijos mayores no se sabe dónde están, las familias están, en muchos casos, no.
Something inside me's changed. I was so much younger yesterday.
Bueno, pues es muy complicado de decir. Hay datos de que a Grecia, que es donde nosotros hemos estado, y si tenemos el mapa de datos, pues eso está toda la zona de África y demás, que es por donde pasan ellos en bote hasta Grecia. Pues llegaron en apenas 5 o 6 años más de 5 millones de refugiados. Y ahora mismo se piensa que en Atenas hay todavía, pues muchos no están en situación irregular, no pueden ir y pueden pasar. Se calcula poder hasta 500.000 ahora mismo por allí, que son 100.000 veces trabajos de la Sagrada, para que os hagáis una idea. Toda la gente que está aquí, pues multiplicado por 100.000. Entonces, es un problema muy grande, porque son mucha gente.
Sí, por precisar, has preguntado en el centro, ¿verdad? Lo que dice el ministro, no sabe muy bien las cifras, si hay 500.000 o 300.000 o 400.000 en toda Grecia. En Atenas se habla de que hay más de 100.000. Algunos viven en edificios abandonados por el gobierno, en escuelas, por ejemplo, abandonadas, pues las han tomado otras ONGs y han permitido o han conseguido que familias enteras puedan estar viviendo allí, aunque sean habitaciones vacías como 4 colchones, ¿de acuerdo? En este centro, que ayer, que no se duerme, simplemente se va solo a hacer las actividades que os hemos dicho, por ejemplo, pues se puede dar de comer, normalmente casi todos los días se da de comer a unas 600 personas, ¿sí?, que acuden allí a recoger su comida. Pero es que además el centro reparte comida, tenemos 2 furgonetas, que se han conseguido gracias, ¿a qué imagináis?, a la ayuda de muchos voluntarios, de decenas de cientos y miles de voluntarios españoles, padres de familia, jóvenes, que aportan su dinero para poder comprar la furgoneta, para pagar el alquiler. Bueno, pues con esas furgonetas, a lo largo de toda la ciudad hay 10, 15 edificios, ¿verdad?, ocupados por refugiados, que también tienen que comer, ¿verdad? hay asociaciones, hay otras asociaciones, pequeñas asociaciones griegas, como son refugiados, que también ayudan. Entonces, estaba diciendo que además de esas 600 comidas diarias de gente que acude allí, unos a comer, luego otras familias a dejar a los niños en la guardería, se reparte comida a unas 3.000 personas todos los días, todas las semanas. ¿Vale? Eso es lo que son refugiados puede abarcar. Además de eso, ¿verdad, Néstor? También, ¿sabéis qué es lo que es un campamento de refugiados, no? Son como ciudades provisionales hechas de estos montañas, ¿verdad? O barracones, en el mejor de los casos, si no, tiendas de lona, donde lo mismo, no un mes, no dos meses, sino que hay familias que llevan 3-4 años en esos lugares, ¿no? A las afueras de la ciudad. También necesitan zapatos, calzado, alimento. Pues de vez en cuando son refugiados, como otras ONGs, acuden a estos campamentos a visitarlos. Una de las cosas, fijaos, siempre se dice alimentos, zapatos, todo eso es fundamental, ¿a que sí? Pero ¿qué creéis que es lo que más necesita la gente? Lo que más echa en falta y lo que más agradece. Acompañarlos, estar con ellos, hablar con ellos. Que un niño como de tu edad, ¿cómo te llamas?
Luis.
Pues que un niño como de tu edad pueda hablar contigo y contarte lo que le pasa y reírse contigo hablando de un tema, hablando de si tú eres del Madrid o tú eres del Barça. Eso es lo que más agradece. Porque fijaos, se pasan el día sin hacer nada. Eso es terrible. No pueden hacer nada, muy pocas cosas. No están escolarizados, los padres, las madres no pueden trabajar. ¿Eso lo aguantamos? ¿Cuánto lo aguantamos? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Sí. ¿Un año? ¿Dos años? Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Están ahí esperando que su situación se resuelva, ¿no?
¿Cuánto soléis ir a Grecia o a los sitios de refugiados? ¿Soléis ir más al año?
Bueno, yo fui por primera vez hace 3 años. Y en estos 3 años he ido, pues todos los años en verano, que es cuando puedo, pues he ido para allá. Sí que me gustaría ir más, pero por estos tres últimos años he ido yo, pues eso, una vez. La primera vez fui a Tesalónica, al norte, en la frontera, que es por donde intentan cruzar. Y luego he estado en Melilla también, que no sé si sabéis algo de Melilla, que es también eso, la frontera que hay entre España y Marruecos, que está del otro lado. Y también aquí hay una situación muy dura. Y he estado en Italia, que es por donde también han llegado muchísimos barcos, que ahora están, pues eso, saben las noticias, que si no les dejan, que si sí les dejan. Y he estado en Grecia. Entonces, bueno, pues en estos 3 últimos años sí que es verdad que los veranos, la mayoría del tiempo he estado viajando y demás, que también he tenido mucha suerte de poder viajar y aprovecharlo, y he estado en esos 4 sitios. En Grecia, en 2 sitios de Grecia, en Italia y en Sicilia, y en Melilla, perdón. Entonces, bueno, pues eso todo lo que se puede. La verdad que está muy bien viajar, porque además Grecia es precioso. Si podéis ir alguna vez, a mí me encantó. Tiene una comida muy buena, son gente como nosotros, que les gusta salir de fiesta por la noche, que les gusta salir con los amigos y demás, o sea que es un país muy bueno, es un país muy bonito, con mar, con calorcito, demasiado calor en verano, así que, pero vamos, que muy bien.
Sí, aparte de lo que ha dicho Néstor, en mi caso son 2 veces las que he ido, el pasado, como te dije, un mes y una semana con mis alumnos, pero para que os hagáis una idea, pues los voluntarios que están yendo, que van, pues los hay de todo tipo. Hay, por ejemplo, universitarios. Hay gente como esto, ¿verdad?, que acude una semana, 2 semanas, un mes. La mayoría de los voluntarios, hay trabajadores, hay gente que su mes de trabajo lo dedica a pasarlo allí. ¿Vale? Hay profesores, hay albañiles, hay gente de todo tipo. Hay gente de, la mayoría son jóvenes, 25, 30 años, hay gente de 20, pero también hay gente mayor que pasa allí, te dedicas lo que sea, una semana, 2 semanas, un mes. Pero además hay gente que, por lo que sea, viendo que la situación, pensad que este centro funciona gracias a los voluntarios. Pero ¿qué pasa? Claro, vamos 15 días, un mes, luego te vas, ¿no? Vienen otros. Hay voluntarios que han decidido, son los menos, que han decidido porque pueden hacerlo o porque están dispuestos a ello, a sacrificarse o porque creen que merece la pena, y que pasan un año o medio año allí, ¿de acuerdo? Uno de los problemas mayores de estas ONGs que no son oficiales, que no tienen trabajadores. Es que depende del tiempo disponible de los voluntarios. Puedes decir, bueno, pues yo puedo trabajar aquí una semana, pero luego me voy. Voy a organizar este taller con los niños, pero luego me tengo que ir. Ay, qué pena, ¿no? Podría estar más, no puedo. Viene otro, y está otra semana. Ese es el mayor problema, ¿no? Que a veces falta continuidad. Son muy pocos los voluntarios y voluntarias que pueden estar o que están dispuestos a estar 2 meses, 3 meses. Por ejemplo, ahora se acerca el invierno, ¿no? Ahora viene el frío, ¿no? Ahora es cuando menos voluntarios hay. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque las vacaciones las solemos coger en verano, ¿entendéis? Entonces hay menos gente que puede dedicar su tiempo libre a estar aquí en Atenas.
Pero siempre hay gente, siempre sí, está abierto, siempre está abierto,
siempre,
¿no?
Gente. Y,
o sea, más o sea, menos, vaya.
De hecho, uno de los creadores, de los fundadores, de las fundadoras, Patricia, vive allí. Decidió, bueno, se lo puede permitir, ella tiene un trabajo, hace diseños por ordenador, uh-huh. Interiorismo, creo. Y, bueno, pues tiene una situación que le permite, entonces, ella está dispuesta a eso, a dedicar su tiempo, entonces vive allí, vive en el centro. No. Tiene ahí su habitación y ella es un poco la que gestiona y la que mantiene un poco el... Y desde aquí, desde España, otros dos de sus colaboradores, de los fundadores, son los que llevan el tema de redes sociales, de difusión uh-huh. y de organización de grupos. Igual que el grupo de Néstor y mío y de todos los compañeros de Salamanca, a lo largo de España hay, qué sé yo, cientos grupos que también están ahora mismo o que lo han hecho ya o que van a empezar organizando. Pues lo que vamos a hacer aquí, o una campaña de recogida de alimentos, o un concierto para recaudar fondos, o venta de tazas, o venta de algún producto para recaudar dinero, o para recaudar alimentos, para llevarlos a nuestros hermanos refugiados.
¿Qué mensaje darías a las personas para que se ofrecieran un voluntario?
Bueno, yo realmente lo que le he dicho siempre a todo el mundo y demás, que no eres plenamente consciente de lo que hay hasta que estás ahí. Pero la situación que tienen ellos, por simple humanidad, no podemos dejar a nadie tirado, ¿no? O sea, están muy mal realmente. Y si no estamos nosotros para intentar dignificarlo, pues hay que... Lo tiene que hacer alguien. Y lo segundo y lo más importante es porque nos ha pasado a nosotros hace poco y nos podría pasar mañana. Porque la guerra, porque el hambre, porque los intereses de los que deciden, pues pueden hacer eso. Es gente que no ha elegido estar en guerra y es gente que no ha elegido estar en guerra y además ha tenido que irse de su país porque le caen bombas encima de casa, porque ya no hay un colegio, porque no pueden estar. Entonces, por humanidad y porque son gente que, como tú, como yo, con otro idioma, con otra religión, con otra cultura, están intentando salir adelante, están intentando mantener su vida, ni más ni menos. De hecho, lo primero que ellos quieren, que es además curioso, porque bueno, yo pues puedo intentar a lo mejor querer cambiar las cosas, que pues a mí es lo que me pasa, ¿no? Digo, pues esto me parece mal, me parece bien, lo quiero cambiar. Pero ellos llegan y les da igual, ellos quieren integrarse, quieren estar en España y quieren tener una vida normal que tendríamos todos nosotros. Y en cuanto llegan a Europa, dicen, yo quiero estar viviendo en Europa y quiero simplemente seguir con mi vida. No quiero nada más. Y intentan, visten como nosotros, no llegan a Europa y demás, ¿sabes? No es la idea que podemos tener. Son gente normal, como tú y como yo, que no eligieron estar en guerra y que están huyendo del terror, del hambre, del frío, y por eso tenemos que ayudarles.
Diego, dinos un poquito mejor, explícanos un poquito mejor qué es SOS Refugiados. Ahí leyendo del panfleto que nos han dado Néstor y Miguel.
SOS Refugiados es una asociación española que nació ante la necesidad de ayudar a los miles de refugiados que masivamente comenzaron a llegar a Grecia hace 6 años. Y desde entonces continuamos gracias a la labor de cientos de personas que de forma voluntaria en SOS Nadie Pertiene Un Sueldo recogemos alimentos, haciendo aportaciones económicas, promovemos eventos y actos solidarios de recaudación o trabajamos en la vida. En septiembre de 2017, SOS abrió el Victoria Social Center en Atenas, un centro donde casi repartimos alimentos
tengo una pregunta. Casi 3.000 personas que esperan a que se resuelva su situación. El centro ofrece además biblioteca y cine para los más pequeños, clases de inglés, griego y español, informática, gimnasio y diseño valiente a diario. ¿Por qué ayudar? SOS Vertidores no tiene ataduras. No se financia ni depende de empresas o instituciones, sino del trabajo voluntario y las donaciones de cientos de personas que hacen posible el apoyo a los y las refugiados que huyen de la guerra y el horror. Desde el colectivo estudiantil alternativo, CEA y SOS Refugiados, Salamanca, estamos recogiendo dinero y alimentos para seguir haciendo posible este proyecto.
Vale, muy bien. Explicarnos en qué consiste la campaña y a ver si nosotros de Cibercarva podemos sumarnos a ella.
Sí, yo muy breve. El año pasado me acuerdo, porque los cultos lo han leído. No sé si lo acordáis que viene con unas tazas.
Sí, sí, que compramos, sí, sí, algunos. Sí,
algunos la tienen. El grupo de estudiantes, la asociación en la que estoy yo, de estudiantes, pues organizamos un festival después de que yo viniese del Eje y sacamos ahí 3.500 euros. Y entonces, este año, pues hemos querido, ya que no podemos organizar festivales siempre, y este año pues organizamos otro festival, pero bueno, intentamos siempre ayudar un poco en todos los lados, pues organizamos este primer evento. Y ahora vamos a hacer otro evento diferente, que es el de la recogida de alimentos. Y bueno, pues se hace en muchas partes de toda España, y nosotros queríamos hacerlo en Salamanca, porque nunca se había recogido alimentos para esos refugiados antes. Y bueno, pues si queréis os comentar Miguel un poco la idea que tenemos, que es intentar que vosotros que sois chicos y chicas que estáis en el colegio o en el instituto y que estáis, podéis ayudar, lo hagáis, podéis decirle a vuestros compañeros, oye, mira lo que pasa, esto es lo que está ocurriendo en Grecia, lo que está pasando allí, e intentar ayudar. Y luego ayuda mucho, y aunque vosotros no lo veáis, cuando yo estoy en Grecia y le doy a un chaval un juguete, o le doy a una madre una bolsa de arroz, le sale una sonrisa. Y en esa sonrisa tiene que ver toda la gente que hace posible que puedan comer y que puedan jugar.
Bueno, pues nada, estamos encantados de estar aquí y de que Ciudad de los Niños, a través de Ciudad de los Niños, pues...
En este caso Cibercarva, que son los mayores de Ciudad de los Niños.
Que si nos sirváis de altavoz para poder difundir esta campaña. Entonces, nos pareció que los mejores lugares para difundir esto es entre la gente joven como vosotros, ¿no? En los colegios. Y bueno, pues aquí estamos pidiéndoos a vosotros, a vuestros profesores y al pueblo de Carvajosa, pues nada, que colaboréis con nosotros y que consigamos llenar todos los pares que podamos para enviárselos a nuestros compañeros voluntarios en Atenas para que ellos lo recojan. Os voy a contar brevemente en qué consiste, cuál es el proceso, ¿no?, de recogida. Bueno, pues por lo que ha dicho don Pedro y por lo que soléis hacer aquí, no sois novatos, ¿verdad?, en la recogida de llenas actos solidarios, sino que sabéis ya en qué consiste. Bueno, pues en varios puntos, en los tres centros de Carvajosa, en otros lugares comunes, ¿no?, en el ayuntamiento y en otros lugares que decidiréis vosotros cuáles sean, pues vamos a proponer a la gente que deje sus bolsas de alimentos. Ahí tenemos en el folleto las cosas más urgentes, los alimentos más urgentes. Durante unos días esperamos que masivamente pues la gente colabore, y una vez terminado la campaña, lo que haremos nosotros, el grupo de Salamanca, de esos refugiados, es recoger todos esos alimentos y en pares colocar adecuadamente en cajas, ni muy grandes ni muy pequeñas, diferenciando aceite por un lado, legumbres por otro, pañales, leche, etcétera, etcétera. Vamos colocando y levantando los pares, los vamos envolviendo, cerrando, y una vez que los tenemos, pues llamamos a una empresa de ASEU, que es una empresa que colabora con nosotros, la única empresa que colabora gratuitamente con esos refugiados, y esta empresa, fijaos, viene para acá, recoge los pares y se los lleva a Valencia, a la ciudad de Valencia, para desde allí, en grandes contenedores, ser transportados en barco hasta Atenas. El transporte cuesta dinero, ¿sabéis? El transporte en barco desde Atenas a... desde Valencia a Atenas cuesta dinero. Cada uno de los cuales nos cuesta 60 euros que debe afrontar cada grupo organizador. Por eso también, aparte de la... de los alimentos, que es lo fundamental, también invitamos a que la gente, o pedimos que la gente, pues, si así lo ve conveniente, colabore con algún dinero, o un euro, para poder pagar el transporte. Como os digo, transportar un palé desde Valencia hasta Atenas son 60 euros. Ojalá podamos llenar, no sé, 200 palés. Es una broma, ¿no? Cuantos más mejor. Y eso es un poco, esto es lo que... Esta idea, así de simple. Recoger alimentos para llevarlos y que lleguen cuanto antes a Atenas.
Carlos tiene una pregunta.
¿Recoger mucha comida o poca comida, tío?
Todavía no han empezado,
¿eh? Pues, bueno, aquí de momento no vamos a empezar, esperemos que mucha. En otros sitios, pues depende. Pues se ha recogido en pueblos pequeños, en grandes ciudades, pero la verdad que la gente en España es bastante solidaria. Pero aún así hace falta más. O sea, recogemos bastante comida, pero nunca es suficiente que para este tipo de cosas.
Sí. Alguien que lea los alimentos. Tú, Javi, ¿qué alimentos son necesarios para, pues, si hacemos la campaña? Léelo.
Los alimentos que más se necesitan son tomate frito, latas de conserva, leche, galletas, té, café, frutas en almíbar, leche para bebé, pañales, productos de higiene y legumbres.
Una cosa que hacemos también, que pues eso, pues, lo que está ahí tampoco, si lo pensamos para comer nosotros, pues dice, pues no es lo más rico que tendría. Allí también intentamos comprar, con el dinero que tenemos siempre, pues verdura fresca, que igual nos gusta mucho, pero bueno, también está bien un poquito, aunque sea...
Es muy necesaria.
Huevos, fruta, leche, fruta... Sí, intentamos comprar un poquito de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros metemos los huevos en el contenedor, pues van a llegar rotos y más. Entonces, bueno, pues intentamos eso, comprarlo allí y bueno, pues que también coman bien. Y yo, estando allí también, me llevaron una vez a casa de uno de los refugiados y a ellos les gusta cocinar mucho con las especias, le cocina muy bien el pollo, cordero, les gusta mucho también el huevo, cocina muy bien, cocina también como nosotros, les gusta mucho la carne, la verdura y hacen platos muy ricos. Uh-huh. Después les hicimos un día tortilla de patata y nos pusieron cara. No le gustó.
¿Claro? Bueno, no estaría bien hecha, Néstor, no estaría bien hecha.
Bueno, como imagináis, tienen que ser alimentos envasados y que no sean perecederos, ¿no? Que tengan una duración amplia para que lleguen allí y que, pues eso, que aguanten 2-3 meses. Sobre todo envases de cristal o legumbres, arroz, garbanzos, alubias, en estos botes que vienen ya, ¿no? Para que aguanten la leche también, uh-huh. Ese tipo de cosas.
Yo, bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo sí que quería, que él también lo dice la última vez, animaros a todos los que estáis aquí, que no va a ser ahora, pero de aquí a unos años, cuando vayáis viendo y ahora también, que seáis conscientes de que, por suerte, estamos en una situación ahora mismo privilegiada en ese sentido, pero que por desgracia vivimos rodeados de injusticias y tenemos la obligación de intentar cambiarlas. Y no es justo que, habiendo pisos vacíos y supermercados llenos, haya gente en la calle pasando hambre. Por eso tenemos la obligación, porque es justo y porque tenemos razón, de luchar porque haya una vida digna para todas estas personas. Para estas personas que están en Siria y para la gente que está también en España, porque tenemos la necesidad de construir un mundo mejor. Porque si no cambiamos nuestro entorno, el entorno nos come. Tenemos que ser críticos, tenemos que estar construyendo a nuestro alrededor una sociedad justa. Eso es lo más importante.
Sí, y yo quiero añadir, como ha dicho Néstor también, que no nos olvidamos, ¿verdad? Desgraciadamente, aunque sí, la situación de nuestro país, comparada con la de otros países, es infinitamente mejor, por supuesto, que en nuestro país también hay mucha gente, aquí sí, lo sabéis, mucha gente que lo está pasando mal, que tiene grandes necesidades, ¿eh? gente que está pues, como los refugiados de los que estamos hablando, viven en su país, pero sin embargo no tienen medios para poder comer dignamente o para poder mantener sus casas calientes. De acuerdo, lo sabemos. Y sabéis que hay muchas necesidades, ¿no? Que igual que esos refugiados trabajando para los refugiados de esta zona del mundo, hay otras muchas organizaciones que también están haciendo, tratando de paliar un poco y de cerrar un poquito este agujero de dolor y de hambre y de necesidades que hay en el mundo. Lo que ha dicho Néstor me parece que es así. Tenemos al menos que conocer lo que pasa, ¿vale? Para luego tener algo que decir. Y no quedarnos con los prejuicios o con lo primero que escuchamos, ¿no? Es muy frecuente también que escuchemos, ¿qué hacen los refugiados aquí? ¿Por qué vienen aquí, verdad? Si somos muchos, claro, efectivamente, ojalá no tuviese que venir aquí. Esa es la cuestión. ¿Cómo podemos conseguir eso? Eso es más complicado, ¿verdad? Y eso depende de nosotros también, según exijamos a nuestros políticos, depende de los políticos. Pero ahora hay una emergencia, lo hemos dicho antes. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué? ¿Qué aconsejarías para...? ¿Por qué ser voluntario? Pues porque es una emergencia. Porque si no, la gente literalmente se muere. Entonces, solo por eso hay que ayudar. O eso creemos nosotros.
Allí donde habéis ido este verano, ¿hay refugiados que trabajan y que se ganan un sueldo o están todos como
sin trabajo?
Sí, de forma ilegal, ¿no?
Sí.
Hay muchos que la mayoría lo que quieren es trabajar, estudiar, y además los que vienen son los que tienen un poquito de dinero, o sea, son gente que pues hay muchos ingenieros o profesores y demás, pero lo que quieren es trabajar, y hay muchos que están trabajando en lo que pueden. Y por desgracia, también allí en Grecia hay muchos refugiados de los que se están aprovechando y que están trabajando y que ganan muy poco. Pero hay muchos refugiados que han aprendido griego que están trabajando como profesores o como camareros, como lo que pueden, porque ellos lo que quieren es sentirse útiles. A ellos les gusta también sentirse útiles. Y sí, están trabajando todo lo que pueden. Lo que pasa es que ahora daos cuenta, imaginaos un país en el que no conocéis el idioma, que no sabéis de qué os están hablando, con otra cultura totalmente distinta, pero aún así ellos hacen el esfuerzo. Y ellos lo que les gusta es sentirse útiles. Entonces sí que hay muchos que trabajan.
Claro, lógicamente depende si tienen papeles o no, si su situación es legal o no. Como la de la mayoría no lo es, pues están trabajando pues de forma, digamos, irregular.
Explotados.
Claro, sin contrato, lógicamente. Si no estás empadronado, si no tienes un papel en regla, aquí o en cualquier parte del mundo, pues o trabajas en negro, por decirlo así, ¿no? Sin que tengas un contrato o no trabajas. La gente quiere hacer cosas, quiere trabajar, quiere ganarse la vida, quiere poder levantarse y tener algo que hacer. Y luego los pocos que tienen ya la situación regularizada y que pueden quedarse en Grecia, ¿no? Y están reconocidos como tal, pues están buscándose la vida. Pero la inmensa mayoría, hay que decirlo, de los refugiados no trabajan, no pueden trabajar porque no pueden. ¿Vale? También en Grecia hay muchísimo paro.
Es que iba a decir que en Grecia también.
Entonces, es lo que decíamos antes. Ojalá nadie tuviese que ir de su tierra, irse de su tierra, ¿no? Claro que hay lugares, espacios, ciudades y pueblos donde la presión de los inmigrantes, es decir, el hecho de que lleguen, si a este pueblo llegan, este pueblo, ¿cuántos habitantes tenemos aquí?
7.000 casi ya. Ya 7.000 decía.
Pues imagina que vienen otras 10.000 personas. Claro que inicialmente la situación es complicada, ¿a que sí? Claro, por ejemplo, ¿dónde alojarlas? Claro, no vamos a decir que la llegada de miles y miles y miles de personas a un lugar sea algo guay. ¿A que sí? Es guay, ¿no? Que guay, todos somos... Claro, pues no, da problemas. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues de momento, si están aquí, habrá que ayudarles. Y luego, en segundo lugar, ¿qué habrá que hacer? Buscar la manera, ¿no?, de resolver la cuestión de que ellos puedan regresar a su país si tienen la seguridad, porque hay paz, porque hay orden en su país. Y si no, distribuirnos. Y la otra opción es darles una patada y que se mueran, ¿verdad? Porque no son de los nuestros o porque no son de nuestro país, pues que les den. Esa es la alternativa.
¿Cuál ha sido vuestro mejor momento allí?
Buena pregunta. Sí, muy bueno. Pues no sé. Ha habido muy buenos momentos. Te voy a contar, pues mira, a pesar de las situaciones tan duras que ves, pues eso, también disfrutas por decirlo de alguna forma, o te sientes... Mira, yo creo que lo mejor ha sido, fíjate, te lo voy a decir, trabajar codo con codo con otros muchos voluntarios de otras partes de España y ver cómo terminábamos este cuarto y veíamos que estaba totalmente limpio, estaba pintado y estaba perfecto para que ya pudiésemos meter algunos de los muebles de segunda mano que íbamos a recoger la tarde, por ejemplo, eso. O después de 4 o 5 horas de trabajo, comer todos juntos alrededor de una buena paella o de una perola con una buena ensalada de garbanzos, por ejemplo, nada, así de simple. O irnos a tomar un café después de una jornada de trabajo, satisfechos de haber hecho las cosas bien, por ejemplo.
Yo, vamos, lo estaba pensando, pero hay muchos momentos muy buenos, si no, no, claro, es muy duro, pero es muy bueno. Pero vamos, que lo tengo claro, me he dado cuenta que el primer año que fui a Atenas, el año pasado, conocimos a un refugiado que llevaba sin ver 3 años a su hija y a su mujer. Llevaban 3 años sin ver ni a su hijo ni a su mujer. A su hija prácticamente no la había visto.
Sí,
yo creo que nació estando en Alemania, ella, y llevaba eso, 2 años y medio sin verla. Y él tuvo que pagar una mafia muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y sabía que cualquier día le iban a llamar y que a lo mejor iba a hacer un viaje que a lo mejor no podía llegar.
¿Qué es lo que tuvo que pagar?
Tuvo que pagar un pasaporte falso porque claro, no les dan los papeles. Y su mujer está allí, pero y él quiere estar con ellas. Y él quería trabajar, y él era un hombre que había huido de Siria, y lo que quería era, pues eso, llegar allí. Entonces pagó muchísimo dinero.
Su mujer estaba en Alemania, ¿verdad?
En Alemania, sí, sí. Y pagó muchísimo dinero a una mafia que se aprovecha de ello, se aprovecha de la situación de esta gente para sacar dinero, para intentar ir allí en avión hasta Alemania. Y pagó mucho dinero y pues no me acuerdo cuándo lo había pagado, no, yo no sé si no lo llevo a decir, pero yo este año, que me ha pasado más veces, la mayoría de gente no lo consigue, ¿eh? Yo tengo amigos que estando este año allí se fueron a Serbia y no lo consiguieron, pero este pagó el dinero y estuvimos hablando la noche antes, que no sabíamos nada de él. Y yo me acuerdo de la pizzería y del sitio en el que estuvimos sentados cenando y que nos quería invitar él y dijo, pero ¿cómo me vas a invitar si estás durmiendo ahí en un colegio con otras 300 personas que no tienes dinero? Y aún así, de lo buena gente que era, de Abby, me acuerdo perfectamente que era un hombre grande, muy bonachón, y me acuerdo que yo el día siguiente, pues, había cenado con él, su última cena fue conmigo, y al día siguiente, pues, dijo, llegué yo a la plaza, claro, porque quedamos luego todos en la plaza, pero me cago en la leche, pero ¿dónde estaba? Y no sé qué. Hasta que me dice uno de sus mejores amigos que había estado en Alemania.
Había conseguido pasar
y estábamos todos locos de, vamos, todo el mundo llorando, muy feliz, y nos mandó luego ya al tiempo una foto con su hija.
Ah, eso,
después
eso.
De 3 años,
eso era una foto con lo que te iba a preguntar al final, que sea final.
Llegó, fue primero a Austria,
qué guay,
que estuvo con su hermano, y luego terminó llegando a Alemania. Y yo me acuerdo de eso, fue, pues tardó meses desde Austria, porque tú date cuenta que si lo encuentras, si te cogen, te echan otra vez. Entonces estuvo primero en Austria, en la casa de su hermano, 1 mes o 2 por lo menos, hasta que finalmente llegó a Alemania. Entonces yo creo que ese fue el mejor recuerdo, sin duda, que guardo. Por ver que funciona.
Cuéntanos, por ejemplo, lo de las cenas que nos hicimos, que sí. Ya hicieron ellos comida.
Sí, 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 también me acuerdo que, pues eso, el año pasado hicimos un grupo muy bueno, una serie de refugiados que eran de, pues eso, sirios, hay muchísimos afganos también, y bueno, hay un grupo de voluntarios españoles, pues uno de Sevilla, otro de Almería, nosotros dos de Salamanca y ya, ¿no?
Pero bueno,
el núcleo duro éramos 4 personas y quedamos en que un día ellos nos iban a hacer comida siria y nos hicieron comida siria y libanesa, con perejil, así, con mucho sabor, y otro día fuimos nosotros a hacer tortillas de patata y les compramos tortillas de patata que nos quedaron horribles, la verdad, nos quedaron muy mal. Luego este año
último
les he hecho la tortilla de patata mejor, ya habían practicado, les dimos la tortilla de patata y nos fuimos a comerla todos juntos ahí, la tortilla de patata, pues a las puertas de la universidad que teníamos ahí. Y ahí estábamos riéndonos y nos estábamos tomando algo y estábamos con las estas y fue un grupo muy bueno. Fue un grupo, pues eso, 4 españoles, 2 libaneses, 2 sirios, afganos, y estaban todos juntos, palestinos también, y eso. Y yo creo que, vamos, pues eso, muy, muy, muy buenos momentos, muy buenos momentos, y luego, pues saber que has mejorado mínimamente la vida de esa persona. Pero luego te genera también muchas dudas de, bueno, yo me voy y ellos se quedan, pero bueno. Lo importante es que cuando vuelves a España, dices, he hecho lo que podía y duermo más tranquilo por eso.
Chicos, os hago ya preguntas a vosotros. Que, por ejemplo, Diego, ¿tú qué reflexionas con lo que estás escuchando?
Pues no sé, que la vida allí es muy dura y hay gente que está dispuesta a ir a ayudarles sin sacar nada. A ver, sí que sacas beneficio a ti mismo, el sentirte bien, el saber que has ayudado a gente y sin que te hayan pagado ni nada, pues yo creo que te llena de alegría el estar allí ayudándoles, el estar charlando con ellos, al final hacéis amigos de allí.
¿Cómo valoráis el esfuerzo que hace o la figura del voluntario, Luis?
Pues la verdad es que es una ayuda bastante, bastante sacrificada, no sé eso. Y luego te sientes bastante bien al ayudar a la gente, a las personas.
Sí, pero que no se van de vacaciones, que se van allí a pasarlo mal, ¿eh? Igual.
Sí, pero luego te sientes bien con ti mismo de ayudarlos a ellos. Porque si nosotros podemos estar bien, ellos pueden estar igual que nosotros. No pueden ser ellos menos que nosotros.
Ahí está. Arantxa, tú que eres la mayor del grupo, ¿tú te ves yendo de...?
Pues a mí sí me gustaría vivir esa experiencia, la verdad. Porque se pasa mal, porque es un momento duro ver cómo otras personas están sufriendo, pero luego ver que tú las puedes ayudar y que puedes hacer algo por ellos, pues...
Bueno, ya hemos hecho varias campañas, ¿no?, para refugiados. La última fue de recogida de ropa con la ONG Aire, que está en Ventimiglia.
Sí.
Pues también a través de la Fundación Segur les mandaron la ropa. Luego hemos hecho de recogida de alimentos. Y bueno, son campañas. Bueno, hay una. ¿Juguetes necesitáis?
Pues bueno, nunca sobran los juguetes.
No, pero
ahora saben, no, ¿no?
Ahora sobre todo porque lo prioritario es la comida, pero bueno, los juguetes siempre.
Lo digo porque tenemos juguetes que los hemos dado para Santiago 1, que van a habilitar colegios en el Sáhara, no en el Sáhara, en Marruecos, y se llevaron, ya les hemos ayudado varias veces, ¿no? Y los estuvimos además preparando estos meses de atrás. Y hay todavía ahí, pues eso, dos o tres sacos de juguetes.
Lo podemos preguntar, quizá sí que se pueda.
Bueno,
preguntamos a Patricia.
Vale, sí. vale, muy bien. Bueno, no sé, ¿qué más? ¿Quién despide? ¿Quién quiere despedir? ¿O alguna cosa que queráis decir?
Yo muy rápido.
Néstor, sí.
Me reitero, pero sin ir allí, sin ir a Grecia, que yo con vuestra edad, bueno, pues también estuve en de los niños, no estaba haciendo el carro, pero yo con 14 años jugaba a los tazos todavía y fue cuando empecé, mi primer contacto con estas cosas fue con 14, 15 años. Entonces, no hace falta que os vayáis a Grecia. No hace falta que tiréis todo por la borda y lo deis todo, pero de aquí a unos años tenéis capacidad real, no de cambiar las cosas, porque nosotros solos, uno a uno, no podemos, los dedos no podemos, pero si juntos como puño empujamos por algo, lo podemos hacer. Y es muy importante que estando aquí en España y sin tener que ir a Grecia o sin tener que hacer otras cosas, seamos conscientes de que podemos cambiar el mundo. Y eso es lo más importante. Estar organizados, estar en todo momento sabiendo que tenemos un poder que creemos que no tenemos, que quieren hacernos pensar que no tenemos, pero lo tenemos.
Estar organizados, lo que ha dicho es que estar organizarse. Cuando tomamos una piña somos mucho más poderosos.
Creo que lo has dicho muy bien.
Bueno, lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido muchas cosas de la vida y de cómo lo pasan nuestras personas en comparación a nosotros, y esperamos que si os ayudamos podáis conseguir muchas cosas con nuestro pueblo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, pues un aplauso, muy bien. So much love is to take.